Buenos días, familia. Es una bendición poder ver lo que el Señor está haciendo, como hemos dicho, alrededor de todo el mundo, no solamente en Hermosillo. Y gracias a todo el equipo que estuvo en Benjamín Hill. Gracias a Dios por la vida de Silvia y ese grupo de mujeres que han estado fielmente orando y sirviendo al Señor ahí en Benjamín Hill y que no se han dado por vencidas. Que el Señor permita ver mucho fruto en esa comunidad por allá también. Los vamos a estar invitando después algunos, porque la idea es que tengamos un rol también para estar visitándolos. Así de que prepárate, porque a lo mejor el Señor quiere hacer algo contigo también por allá. Y el día de hoy vamos a continuar en 2 de Corintios. Vamos a estar en el capítulo 12. Vamos a ver solamente los versículos del 1 al 10. Entonces te voy a pedir que me acompañes en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 10. Leemos, después oramos para que el Señor nos guíe. Dice versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque podemos venir delante de ti reconociendo nuestras debilidades, Señor, reconociendo nuestra dependencia, Señor, sabedores de que en nuestras fuerzas somos incapaces de lograr nada, nada que tenga peso eterno, nada que valga la pena, Señor. Y el día de hoy te pedimos para que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, que mientras abrimos tu palabra, tú abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo actúe, trabaje en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos ver que por tu gracia, Señor, por tu gracia podemos no solamente sobrellevar las dificultades, sino que podemos encontrar propósito, sentido y aún gozarnos en medio de ellas. Así que, Señor, abre nuestros ojos el día de hoy, transfórmanos y que todo esto resulte, redunde en acciones de gracia y en adoración para tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Yo no sé cuántos de ustedes hayan, lo he mencionado en algunas ocasiones, pero no sé cuántos de ustedes hayan leído de la vida de Charles Spurgeon, particularmente de su sufrimiento. Charles Spurgeon lo conocemos otra vez como el príncipe de los predicadores, y sabemos de su elocuencia y del trabajo, de la obra que Dios hizo a través de su vida. Sin embargo, a lo largo de su vida, Charles Spurgeon sufrió de diferentes problemas, diferentes situaciones. Les comenté en una ocasión cómo por causa de personas que se introdujeron en la iglesia y que alarmaron, una falsa alarma, hubo gente que murió aplastada en su iglesia. Gente perdió la vida, fue algo que trajo un golpe psicológico en él, padeció depresión, pero además tuvo problemas físicos. Sufrió ataques de gota, reumatismo, y enfermedades renales que al final terminaron con su vida. Sin embargo, los últimos años de su vida fueron particularmente dolorosos porque no podía por mucho tiempo estar ministrando y mucho del tiempo lo pasó en cama. Es interesante porque cuando tú ves la forma en que esto afectó su vida, uno pudiera pensar que nada como estar saludable para ser usado por Dios. Pero la Biblia muestra que Dios usa o se magnifica más en instrumentos débiles, algo que Pablo ha estado hablándonos a lo largo de esta carta de 2 Corintios, y que particularmente en esta porción va a enfatizar. Así que el tema para esta porción que vamos a ver es una mejor jactancia, como lo vimos, es en 2 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 10, y el bosquejo es muy simple. Vamos a dividir el texto básicamente en tres partes. La primera, que es del verso 1 al 5, es, vamos a ver una jactancia problemática. Vamos a ver el antídoto para la jactancia en los versos 6 a 9 en su primera parte. Y vamos a terminar con una jactancia que glorifica a Dios en los versos 9, segunda parte, y verso 10. Así que lo primero que quiero que veas, si tú recuerdas, Pablo al final del capítulo 11, básicamente en el versículo 32 y 33, narra esta experiencia vergonzosa que él tuvo de huir, de ser descolgado de la ciudad de Damasco en una canasta para que no lo atraparan. Y decíamos que Pablo cuenta esa historia para hacer un contraste entre aquellas cosas en las que él se jactaba, que eran vergonzosas, que mostraban su debilidad, en contraste con aquellas cosas en las que estos superapóstoles, estos falsos maestros se jactaban. Y lo que sabemos por los escritos y que podemos inferir es que estos hombres presumían de sus habilidades, de sus experiencias, y aparentemente eso incluía estas experiencias sobrenaturales. Ahora, sabemos que la vida cristiana en sí misma es sobrenatural, ¿estás de acuerdo? La vida cristiana no se vive en tus recursos naturales. Tú y yo como cristianos no nos apoyamos, como dijo Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Sin embargo, aparentemente estos hombres se exaltaban a sí mismos a través de estas experiencias que no sabemos siquiera si eran ciertas, pero que ellos presumían. Así que Pablo comienza en el capítulo 12, en el versículo 1, y lo primero que dice es: ciertamente no me conviene gloriarme. Si tú lo ves en la NTV, Pablo dice: es inútil que yo me gloríe. Dice: mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. ¿Por qué decía eso Pablo? Acuérdate que Pablo está en esta posición de un hombre necio que tiene que jactarse de sí mismo, porque Pablo lo que le dice a la iglesia es: me voy a portar como uno de estos necios que a ustedes les encanta escuchar para ver si me escuchan. Y Pablo dice: yo sé que no debería estar haciendo esto, pero lo hago para ver si me escuchan, hablando como uno de esos hombres. Y entonces Pablo comienza a relatar una experiencia sobrenatural, pero lo relata de una manera que deja muchas interrogantes. De hecho, este es un texto muy debatido, muy estudiado, porque Pablo deliberadamente lo hace de esa manera. Dice en el versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De entrada, Pablo no menciona quién es este hombre. Pablo dice: conozco a alguien, conozco a un hombre. No sé si viajó en el cuerpo, si literalmente fue arrebatado con todo el cuerpo, o si fue en el espíritu y esto fue en realidad una visión, no lo sé. Dios lo sabe, pero ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, es importante primero que tú y yo entendamos algo. Pablo está narrando de esta experiencia, pero lo está haciendo separándose de esa experiencia él mismo. Para empezar, si tú te fijas, ¿cuándo sucedió eso? En el versículo 2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? 14 años. Hace 14 años, Pablo había tenido esta experiencia hace 14 años, jamás la había mencionado. No vas a encontrar otro texto en alguna otra carta donde Pablo diga, y como se acuerdan, cuando fui arrebatado, inferimos que es Pablo, sabemos que es Pablo porque Pablo está haciendo su defensa, pero lo hace en tercera persona porque Pablo se está separando de esa experiencia, porque Pablo no quiere ser exaltado por esa experiencia. No sé si me explico. Pablo dice, sigo hablando como un necio, yo sé que no sirve de nada, pero ustedes me han obligado a ello, pero, y Pablo dice más adelante, no me quiero jactar de este hombre, pero conozco a este hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? ¿Cuántos cielos hay? No lo sabemos, pero Pablo, en la época, una de las versiones, había diferentes versiones, 3, 7, 10, diferentes cielos. Pero Pablo se está pegando a una cosmovisión popular en el tiempo, que era, tenemos el cielo natural, vamos a decir, donde el dominio de las aves y los aviones, el segundo cielo que es el dominio de los astros, y el tercer cielo donde está la presencia de Dios. No es algo literal, simplemente Pablo está haciendo alusión a una concepción de la época. Y Pablo dice, yo sé que este hombre, lo conozco, pero no sé si esta experiencia fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que es significativo es que Pablo no está presumiendo de esa experiencia de hace 14 años como algo que influyó o fue definitivo para su llamamiento como apóstol. ¿Por qué digo esto? Porque los corintios aparentemente, y estos maestros, e incluso el día de hoy, muchas personas dentro de la iglesia tienden a tener un aprecio o a dar un valor excesivo a las experiencias personales. Mucha gente en la iglesia, porque alguien dijo, una vez yo estaba orando y vi una luz y empecé a temblar y me caí. Y dices, yo nunca no he vivido eso. Entonces la gente, yo no sé si alguna vez te pasó, o que tú ibas a la iglesia y veías que alguien pasaba por alguna experiencia y tú decías, yo quiero pasar también por eso, porque si no, no van a creer que soy cristiano. Pero Pablo vive esta experiencia y guarda esa experiencia. Es más, ni siquiera puede hablar literalmente de la experiencia. Tú, lo primero que le preguntarías, Pablo, ¿qué viste? Cuéntame, ¿qué viste? Pero mira lo que dice Pablo. Dice en el versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso, literalmente el tercer cielo lo equipara al paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Si lo ves en la NTV, literalmente dice que no tiene permiso, cosas que a ningún humano se le permite contar. Pablo fue, tuvo esta experiencia, subió al tercer cielo, en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, dice Pablo, y vi cosas que no les puedo decir. No tengo permitido hablar de estas cosas. Entonces, Pablo podía haber hecho una película, Pablo podía haber escrito libros acerca de esto, Pablo pudo haber tenido seminarios. Imagínate la iglesia de Corinto, próximo domingo, domingo de arrebatamiento, nos vamos al tercer cielo todos, traigan a sus familias, a sus invitados, ¿no? Pero Pablo no hace eso, Pablo ni siquiera habla de la experiencia, sino que lo hace de esta manera distanciándose, porque Pablo dice, no quiero que por esta experiencia ustedes piensen más de mí de lo que soy. Familia, el problema con la jactancia tiene que ver con esa naturaleza que tenemos los seres humanos de querer impresionar gente. Aún dentro de la iglesia, aún dentro del servicio, queremos que la gente piense alto o más alto de lo que realmente somos. Pablo dice aquí, si ustedes se fijan, en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y esto es importante porque Pablo lo que les estaba diciendo es, esto que les estoy contando es simplemente porque no quiero que me vean por debajo de estos superapóstoles, pero no es algo en lo que quiero jactarme porque no quiero que me vean por encima de los apóstoles. De hecho, si te fijas, de estos superapóstoles o falsos apóstoles. Ahora, lo que quiero que veas es esto. Pablo narra esta experiencia, pero dice, en realidad no me benefició nada como apóstol. Ni siquiera puedo hablar de estas cosas. Fue algo para mí, fue algo personal. Y hay personas que me dicen, oye, ¿tú qué piensas? Me dijo una persona que le pasó esto. Digo, Dios puede hacerlo, pero si le pasó a ella, no tiene que pasarte a ti. No tiene que pasarle a todo el mundo. Las experiencias son personales en ese sentido. El problema es que los seres humanos queremos hacerlo la norma. Es como los dones. Dice, yo tengo tal don, entonces yo soy más espiritual que los demás. Pero la Biblia dice, no, los dones son para servir a otros. Las experiencias no son para exaltarte. Las experiencias son algo personal para ti. En este caso, Pablo dice, no me voy a gloriar en este hombre. Sin embargo, Pablo no se detiene allí, porque lo que dice en el versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Básicamente lo que Pablo está diciendo es que no quería que los creyentes en la iglesia, como decía ahorita, pensaran de Pablo más como un mejor apóstol, como un mejor siervo, porque tuvo esa experiencia. Pablo dice, quiero que, ponlo en NTV por favor. Dice el versículo, si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Si valiera la pena jactarse por eso, dice, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que nadie me atribuya mérito más allá de lo que pueda haber en mi vida o oírse en mi mensaje. La idea de Pablo es esta: ustedes han visto mi testimonio, saben de la manera que les he servido, saben las tribulaciones que he pasado, saben que a pesar de todo eso, mi dedicación a predicarles el evangelio se ha mantenido, y el mensaje del evangelio es lo que hemos hablado de Cristo crucificado, y hemos dicho que este es el poder y este es el mensaje. Pablo dice, no quiero que me atribuyan un mérito simplemente por una experiencia, tiene que ser por lo que ustedes ven y oyen de mí. Eso es lo que quiero que evalúen, es lo que Pablo les está diciendo. Y dice, si me voy a gloriar de algo en el versículo 5, lo voy a hacer de mis debilidades, de mis debilidades. Y esto es interesante porque Pablo tenía tan arraigada su identidad en Cristo que él no necesitaba la afirmación de la gente para sentirse bien. ¿Sabes? Esa es una manera en que el evangelio nos hace libres también. Yo te decía ahorita que todos los seres humanos tenemos esta necesidad de afirmación por naturaleza, y siempre estamos buscando la manera de impresionar a los demás. Pero cuando tú entiendes que nuestra identidad está en Cristo, que tú no necesitas de algo más, porque Dios ya te aceptó, Dios ya te perdonó, Dios te adoptó como tu hijo, como su hijo, Dios te dio herencia con Cristo, te perdonó tus pecados, eres aceptado, eres amado, no necesitas más aceptación. Esa es una manera en que el evangelio nos libera también para poder servir a otros, para poder amar a otras personas, porque no estamos en competencia. Porque honestamente, cuando tú y yo nos estamos comparando siempre con otros, ese me cae gordo, porque se cree mucho. Quiere decir que en algo ves y sientes que es mejor que tú, y entonces es que es bien presumido. Y ese es el problema que tenemos cuando estamos siempre, ¿te acuerdan? Lo vimos hace unos capítulos que Pablo decía, no busco afirmación comparándome con otros, porque cuando te comparas con otros vas a ganar algunas, pero vas a perder muchas. Entonces dice, no es la mejor manera. Nuestra jactancia, decía Pablo, tiene que estar fundamentada en Dios, en conocerlo a Él, en experimentar su amor, su gracia. Así que para nosotros como Pablo, en la medida que nosotros también sepamos quiénes somos en Cristo, qué tenemos, qué hemos recibido de parte de Él, no tenemos la necesidad de presumir lo que no somos o de buscar complacer a las personas. ¿Sí queda claro? Entonces Pablo dice, esto no me voy a jactar, porque esto de entrar en la jactancia como mérito personal es problemático, porque insisto, esa es naturaleza humana. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? En el verso 6 Digo, no, no es insensato, estoy diciendo la verdad, pero no quiero que nadie piense más de lo que ve en mí o huye en mí. Y entonces nos da el antídoto para la jactancia. Mira lo que sucede en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pregunta, si lo puedes poner en ETV. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Primero, otra vez, así como Pablo no nombra, no menciona a este hombre, pero inferimos que es Pablo, aquí no menciona cuál es esa espina o ese aguijón en la carne. Ahí hay muchas especulaciones, pero quiero preguntarte algo. Aunque no se menciona específicamente eso, lo que sí dice es que estas revelaciones pueden ocasionar una exaltación en Pablo, pueden volverlo orgulloso. Entonces, dice que se le envió esa espina. La pregunta es, ¿quién envió la espina? Ponlo en Reina Valera. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién fue? Dice, Satanás fue un mensajero de Satanás que me abofeteé. Pero Satanás tenía la preocupación de que Pablo se enorgulleciera. ¿Quién tenía la preocupación de que se enorgulleciera? Dios. Ahora, dice que es un mensajero de Satanás el que lo bofetee, y dice que es literalmente el propósito para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, Satanás no tiene interés en que tú no seas orgulloso, créeme. Satanás busca todo lo contrario. El problema es que Satanás no es autónomo. Satanás no es enemigo para Dios en términos de poder, sino que Dios está sobre todas las cosas. Y lo que Pablo está diciendo es que de alguna manera, no sabemos cómo, este aguijón, lo primero que sabemos es que viene de parte de Dios. No nos dice cuál es la naturaleza del aguijón, pero sí nos dice cuál es el propósito, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, algunos hablan de que este aguijón pudo haber sido tentaciones, que pudieron haber sido enemigos judíos que lo estaban persiguiendo continuamente. Sabemos de esas persecuciones, pero la mayoría de ellos asume o concluye que se trataba de una enfermedad física. Hay pasajes donde igual no se nos dice exactamente cuál era el problema de Pablo. Pero si tú vas a Gálatas 4, en el verso 13, dice, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Si lo pones en NTV y te regresas al versículo anterior, dice, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. 14, aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, es decir, aparentemente era algo que era visible. Dice, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios. Como menciona en el versículo 15 los ojos, algunos asumen que era un problema de los ojos. La realidad es que no lo sabemos. Pablo no lo dice nuevamente, pero hay un comentarista bíblico que se llama Scott Huffman y él dice, no le interesa el diagnóstico médico de su debilidad a Pablo. No le interesa el diagnóstico médico de su debilidad, sino su origen teológico, enviado por Satanás, pero dado por Dios. Su causa, las grandes revelaciones de Pablo, y su propósito, afligir a Pablo para evitar que se volviera vanidoso. Así que básicamente no sabemos exactamente qué fue, no sabemos qué enfermedad, no sabemos si era la enfermedad. Lo que sí sabemos es que era visible aparentemente, y Pablo dice: saben, este aguijón me es dado para que no me enaltezca. Ahora, cuando tú ves eso, hay algo importante. Yo te decía ahorita que Satanás sin duda iba con todas las ganas de darle en la torre a Pablo. Pero sabemos que Dios tiene esta capacidad de usar incluso aquellas cosas que quieren destruirnos para volverlas a su favor. ¿Se acuerdan en Génesis 50, 19? Cuando José, al final de Génesis, sus hermanos piensan que va a tomar venganza ahora que su papá ya no está, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pero el Señor a este esclavo que llegó a Egipto lo levantó hasta ser el segundo del reino. Y José, cuando sus hermanos están temblando ahí de que ahora sí nos va a chupar la bruja, pero dice en 50:19, y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es lo mismo que dice Romanos 8, ¿no? Romanos 8, 28 en ETV. Romanos 8, 28, cuando dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Eso no quiere decir que todo te va a salir bien. Eso quiere decir que Dios puede usar todas las cosas, aunque no sean buenas cosas las que llegan a tu vida, hablando naturalmente, Dios las puede usar para sus propósitos, para que tú seas más como Jesús. Y eso es lo que está pasando aquí. Esta espina, que si es debilidad física, pudiéramos pensar que es una tragedia, pero así como te decía ahorita, que Dios puede usar la debilidad física para mostrar su gloria, y te ponía el caso de Spurgeon. De hecho, si puedes poner por favor el tercer slide, por favor, es una frase de Spurgeon. Dice Spurgeon: se utilizarán instrumentos, pero su debilidad intrínseca se manifestará claramente. No habrá división de la gloria ni disminución del honor debido al gran obrero. El hombre se vaciará de sí mismo y luego se llenará del Espíritu Santo. Y lo dice: mi testimonio es que aquellos que son honrados por su Señor en público suelen tener que soportar un castigo secreto o llevar una cruz peculiar para que no se enaltezcan a sí mismos y caigan en la trampa del diablo. Lo que decía en la mente de Spurgeon era: los hombres que Dios ha usado tremendamente a lo largo de la historia han sido hombres que han padecido, que han tenido debilidad. Si tú recuerdas Martín Lutero tenía muchas enfermedades, padeció mucho. Calvino tenía problemas con los riñones, tenía diferentes problemas de salud también. Spurgeon dice: la realidad es que cuando Dios honra a un siervo en público, usualmente lleva una cruz peculiar o alguna debilidad peculiar. Hay un libro que escribió Spurgeon que se llama como Cheques del Banco de la Fe, algo así, dice, y él escribe este libro en medio de una de esas aflicciones. Y él dice, cuando escribe este libro: comencé estas porciones diarias cuando me encontraba inmerso en la controversia. Desde entonces he sido arrojado a aguas en las que nadar, dice, que de no ser por la mano protectora de Dios, habrían resultado en ser aguas en las que ahogarme. He soportado tribulaciones de muchos tipos. El dolor físico agudo sucedió a la depresión mental, Y esto vino acompañado tanto de la pérdida de un ser querido como de la aflicción en la persona de alguien tan querido como la vida misma, su esposa. Entonces, Pablo dice, este aguijón tiene este propósito, pero aunque no sabemos cuál es el aguijón, sabemos que el mensajero es Satanás, pero vemos que Dios lo está usando para sus propósitos, para mostrar su poder en medio de la debilidad del apóstol Pablo. De hecho, si lo pones, pon el siguiente, por favor. Esto lo dice David Garland, es un comentarista también. Dice, lo que es enviado para atormentar a Pablo es transformado por Dios en un medio para proclamar el poder y la gracia de Cristo. Este sorprendente giro refleja la forma paradójica en que Dios vence a Satanás. Dios permite que Satanás golpee al apóstol, pero Dios convierte al golpeado Pablo en un instrumento aún mayor de su poder. Un Pablo orgulloso y arrogante solo habría obstaculizado el avance del evangelio. Un Pablo humillado y frágil, conducido como cautivo en el triunfo de Dios, ha acelerado el progreso del evangelio para que la fragancia de conocer a Dios se extienda por todas partes. ¿Se acuerdan? Pablo menciona en capítulo 2 que él se ve como este prisionero cautivo por Cristo en un desfile triunfal. Cristo es el general que va en su caballo blanco. Él se lleva toda la gloria y lleva a sus cautivos. Y Pablo, un antiguo enemigo del evangelio, ahora va cautivo, preso. Y dice, somos el olor grato de la salvación en Cristo. Así que Pablo está experimentando esta debilidad y sabemos que sufrió esa debilidad, porque quiero que veas qué es lo que hace Pablo en medio de su situación, en medio de sufrimiento por este aguijón. Dice en el versículo 8, dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos que Pablo no se quedó sufriendo ese aguijón y dijo, ay, gloria a Dios porque ahora tengo este aguijón, ¿no? Siempre había pedido por uno y ahora el Señor respondió mi oración. No, Pablo dice, tres veces he orado al Señor. Señor, quítame este aguijón. ¿No es lo que hacemos nosotros? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos ante algún problema, lo primero que decimos es, Señor, quítame este problema, o sácame este problema, o quítame esta persona, que es el aguijón. Pero lo que vemos, Pablo pidió tres veces. Ahora, llama la atención que Pablo diga que pidió tres veces. Pablo, esto está indicando que no oró una sola vez. No sabemos si fue tres veces en la misma hora, tres veces en el mismo día, tres veces a lo largo de su vida. No sabemos cuántas veces oró, pero lo que está diciendo es que en múltiples ocasiones él oró, porque obviamente no quería estar sufriendo por eso. La vida cristiana no es una vida donde el sufrimiento es bienvenido porque somos masoquistas. Pablo lo que nos muestra es que la aflicción es parte de la vida de los creyentes también, pero no es algo en lo que el Señor manda más tribulaciones, ¿verdad? No somos masoquistas. Pero sin ser cristianos, yo he dicho que todos sufrimos. No necesitas ser cristiano para tener enfermedades. Nada más necesitas ser viejo, ¿verdad? ¿Han oído eso? Dicen que ser viejo no es para cobardes. Espero no hacerme viejo, pero ya estamos ahí. El punto es este. El sufrimiento es parte de la vida, pero Pablo lo que está mostrando es que en este caso, este sufrimiento vino como consecuencia de estas revelaciones y con un propósito en particular. Ahora, Pablo oró tres veces y me encanta porque a la tercera se dio por vencido. Ahora, la Biblia dice que tú y yo tenemos que insistir en las oraciones. Y lo que vemos aquí es que Pablo no se dio por vencido porque Dios no le contestó. ¿Estás de acuerdo? En el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dejó de orar porque Dios le contestó. Pablo: Señor, quítame el aguijón. Señor, quítame el aguijón. Señor, quítame el aguijón. Tercera vez, no. No le dicen, no. Dios le contestó. No es que lo ignoró, es que Dios le respondió. Ahora, no le respondió como él esperaba, pero le respondió como a él le convenía. Pablo no recibió la respuesta que él esperaba, pero recibió la respuesta que era mejor para él. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida. Salmo 139 dice que conoce todos nuestros días, fueron escritos antes de que ellos pasaran. El Señor estaba allí, Él los escribió. Y Pablo escuchó la respuesta de parte del Señor y Pablo dejó de orar. Ahora, es interesante porque si tú te fijas, dice allí que está orando al Señor. En verso 8 dice: tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Cuando dice el Señor, está hablando de Jesús. Y es interesante porque usualmente Pablo ora al Padre o a Dios, pero aquí en este caso habla de Jesús. Está pidiéndole al Señor Jesús que le quite su aflicción. Y Pablo narra estas tres veces y esta respuesta negativa de parte de Dios. Y no sé si te suena familiar la experiencia, pero lo que vemos es que esta respuesta de alguna manera es la misma experiencia que tuvo Jesús con el Padre. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús, si vas por favor a Mateo 26:36, Jesús estando en el huerto de Getsemaní, dice el verso 36: entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tres veces fue y oró Jesús y la respuesta fue no. Pablo está orando, él está padeciendo el aguijón y ora a Jesús y le dice: si te puede, quítalo. Y la respuesta es no. ¿Sabes? Las respuestas de Dios no siempre son lo que esperamos, pero Dios siempre va a responder lo que es mejor para nosotros y lo que le da más gloria a Él. Y ¿sabes? Algunas veces Dios en su misericordia aligera la carga que estamos llevando. Pero otras veces Dios en su misericordia fortalece nuestros hombros para llevar la carga. ¿Sí me explico? En ocasiones Él puede quitarlo, pero en otras ocasiones Él fortalece a su hijo para que pueda llevar la carga. Y es lo que pasó con Pablo. Pablo reconoce que la respuesta fue negativa, pero Pablo no responde en amargura a Dios. Hay una frase que es anónima, si la puedes poner por favor, está en la siguiente lámina. A veces Dios calma la tormenta, pero otras veces deja que la tormenta se desate y calma a su hijo. Yo no sé si tú estás pasando en este momento por aflicción, si tú tienes un aguijón que te está atormentando, pero es hermoso saber que aquel que escucha nuestras oraciones también padeció igual que tú y que yo. De hecho, padeció mucho más, pero él puede compadecerse porque entiende lo que significa el sufrimiento. Eso es lo que el autor de Hebreos menciona en el capítulo 2 cuando dice que tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros porque él padeció, él mismo sufrió, él mismo fue tentado, él mismo fue despreciado, él mismo fue azotado y clavado en esa cruz. Así que Pablo dice: Dios me dijo que no, el Señor me dijo que no, pero no solamente fue un no, dice en el 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que lo que está mostrando ahí es que el antídoto no es en sí mismo el aguijón, sino la gracia de Dios para llevar ese aguijón. La gracia de Dios para poder pasar a pesar del sufrimiento y mantenerse fiel al Evangelio. Pon la siguiente lámina, por favor. David Garland dice: aprendemos del mensaje dado a Pablo que la gracia de Dios no es solo el favor inmerecido que nos salva, sino la fuerza que también nos sostiene a lo largo de nuestras vidas. Familia, a veces pensamos que solamente por gracia recibimos la salvación y que con mucho esfuerzo propio vamos a seguir adelante, pero la vida del creyente se basa en la gracia que recibimos continuamente. Jesús es fuente de gracia, dice que en Él tenemos gracia sobre gracia, de Él tomamos gracia y más gracia. El Evangelio nos enseña que la vida de los creyentes depende de la gracia de Dios, no solamente para la salvación, para la vida misma. Y lo que vemos aquí entonces es que este aguijón en la vida de Pablo lo que le permitió ver es la gracia de Dios. Mientras él dejaba a un lado la jactancia, entonces Pablo de alguna manera redime esa jactancia que basada en el esfuerzo natural pudiera ser mal vista y pecaminosa. En la gracia, Pablo redime la jactancia y dice en el verso 9: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Básicamente, Pablo toma esta jactancia que glorifica a Dios. Dice: no me voy a gloriar en las cosas que yo puedo hacer en mí o que puedo presumir que han pasado en mí, sino me voy a jactar de aquellas cosas donde yo estoy incapacitado para hacer algo, pero la mano de Dios es evidente. Y pasar por tribulación, familia, Dios en su gracia nos permite, nos fortalece para que podamos pasar y demos gloria a Dios. La pregunta para nosotros es si su gracia es suficiente para ti y para mí. Si esta gracia me permite confiar en Él, en la seguridad de que Él va a proporcionarme todo lo que necesito en este momento y en el siguiente, y mañana, y la siguiente semana, y el próximo año, a pesar del aguijón, a pesar del sufrimiento, y me puedo mantener sin amargarme o sin renegar contra Él. Porque, ¿se acuerdan lo que pasó a Job? ¿Se acuerdan lo que su esposa decía? Ya, hombre, reniega de Dios mejor y mátate. Y esa es para ti y para mí la pregunta. Si tú y yo podemos confiar en que su gracia es suficiente y que me va a dar todo lo que necesito a pesar de lo que estoy pasando, y voy a mostrar gratitud y voy a glorificar a Dios en medio del sufrimiento, cualquiera que este sea. Ah, yo sé que es más fácil decir que hacerlo, porque humanamente no estamos capacitados para ello, pero ese es el punto. Pablo dice, me voy a gloriar en las cosas que muestran que yo soy débil, pero que manifiestan el poder de Dios. Y lo dice de una manera muy interesante. Fíjate cómo dice en el versículo 9, la segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí. La palabra es que habite ahí, haga una tienda. Ponlo en NTV. Para que el poder de Cristo pueda actuar, dice, a través de mí. Pero cuando dice repose, la idea es que permanezca. Cuando tú y yo somos débiles, la gracia de Dios se manifiesta. Cuando tú y yo somos fuertes, tendemos a opacarla porque tú y yo somos suficientes. Pero cuando tú y yo no somos suficientes, es evidente que el poder de Dios está allí. Hay una frase, está larga, pero vale la pena. Si puedes ponerla, por favor, es de Charles Spurgeon, otra vez. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para sostenerte, suficiente para fortalecerte, suficiente para consolarte, suficiente para hacer que tus problemas te sean útiles, suficiente para permitirte triunfar sobre ellos, suficiente para sacarte de ellos, suficiente para sacarte de 10,000 similares, suficiente para llevarte a casa, al cielo. Todo lo que sea bueno para ti, la gracia de Cristo es suficiente para concedértelo. Todo lo que te perjudique, su gracia es suficiente para evitarlo. Todo lo que desees, su gracia es suficiente para dártelo si es bueno para ti. Todo lo que quieras evitar, su gracia puede protegerte de ello si así lo dicta su sabiduría. Es suficiente. Ahora, ¿es suficiente para ti? ¿Es suficiente para mí? ¿Podemos, a pesar de la dificultad, mantenernos en esta actitud de dar gracias a Dios? ¿Sabes? Pablo encontró en su propia experiencia, en esta vivencia, lo que él nos enseña en Romanos 5. ¿Se acuerdan? En Romanos 5, cuando Pablo dice que aún en la gracia, vete por favor, inevitablemente tenemos que llegar a Romanos 5, verso 1, por favor, ponlo en NTV. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Mira el verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. La gracia, Reina Valera dice, la gracia, en esta gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y no solamente eso, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Vale? La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo estamos en la gracia, cuando tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús, estamos en Cristo, lo que significa literalmente es que los problemas tienen propósito, las tribulaciones tienen sentido. Dios usa esas cosas para hacernos más como Jesús. Y dice, nuestra esperanza sigue intacta, sabemos que el Señor nos va a glorificar. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya nos ha dado ese anticipo el Espíritu Santo, porque ya nos ha dado su amor como garantía. Y tú y yo podemos confiar y tú y yo podemos esperar. Pablo dice, si de gloriarse se trata, me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios sea evidente. Y termina el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso básicamente significa, Pablo está descansando en la obra de Dios en su vida y a través de su vida, no en su propia fortaleza. Familia, el sufrimiento es inevitable, pero cuando tú estás en Cristo, el sufrimiento tiene propósito. Dios lo usa y tenemos su gracia para fortalecernos en esos momentos y aún tomarlos como una razón para alabarle y darle la gloria a Él. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Te voy a invitar a que oremos, porque sé que todos, en alguna medida, todos pasamos por tribulación. Quizá algunos no hemos vivido alguna situación en esta intensidad, pero familia, como les dije, envejecer no es para viejos. Digo, envejecer ya está, no es para viejos porque ya están viejos, pero no es para cobardes. Porque, ¿sabes? Esa es la ruta. Nadie se muere de juventud a los 70, ¿verdad? Todos pasamos por este camino, pero también sabemos que hay situaciones que no contemplamos en la juventud. Tú puedes tener 15 y conoces gente de 15 o de menos de 15 que ya falleció. A lo que voy es que esto no es exclusivo de la edad. Y a lo que voy es que tarde o temprano todos vamos a pasar por situaciones así. Todos vamos a tener aflicciones. Quizá tú ahorita no es una enfermedad. Quizá tú estás batallando con un hábito, con un pecado, con una situación que te trae angustia, y a pesar de que tú conoces a Cristo, dices: Señor, quítame esto. No estoy hablando de que quieres que te quite a tu esposo o a tu esposa. Estoy hablando de aquellas cosas con las que tú luchas y batallas y te sientes impotente, porque la realidad es que somos impotentes. Para las cosas espirituales requerimos del poder de Dios, de su gracia. Así que te voy a invitar para que en tu lugar, cualquiera que sea tu situación, que puedas decir como Pablo: Señor, quítalo, y si no, glorifícate. Glorifícate porque tú puedes mostrar tu poder y tu gloria a pesar de. Padre, tú conoces, Señor, cada corazón. Tú conoces nuestra debilidad, Señor. En el Salmo 103, el salmista dice que tú te acuerdas de que somos polvo. Tú conoces que somos frágiles. Pero conocemos de tu gracia. Conocemos, Señor, de la gracia manifestada en Jesús, quien Él mismo nos dio ejemplo padeciendo. Señor, Jesús sufrió rechazo, violencia, muerte, pero experimentó mediante la resurrección esa gloria que se nos ha prometido también a nosotros. Porque la promesa es que los que tú llamaste, tú los justificaste y tú, Señor, los glorificaste. Y esa esperanza de la que Pablo me habla en Romanos 5, es la esperanza cierta de la resurrección. Sabemos que un día, al igual que Jesús, también seremos levantados de la tumba. Sabemos que la muerte ha sido vencida y que un día se manifestará, Señor, esa victoria que tenemos en Cristo. Señor, y tú nos resucitarás con cuerpo nuevo, glorioso. Y sabemos que en ese lugar, en esa nueva creación, no habrá llanto, no habrá enfermedad. Señor, no habrá pecado, no habrá dolor. Pero mientras ese día llega, somos llamados a perseverar en este lugar de privilegio inmerecido, en la gracia que hemos recibido en Jesús. Y que desde este lugar, los problemas, las aflicciones, las tribulaciones tienen propósito. Señor, a través de ellas tú nos moldeas, tú forjas nuestro carácter para ser más como Jesús, para experimentar la misma paciencia y confianza que Jesús tuvo en la cruz cuando Él dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, sabemos que nuestra vida está en tus manos, que todo lo que somos está en tus manos. Danos esa confianza, así como Pablo, para decir que nos vamos a gloriar, no en nuestros logros carnales, no en nuestra posición, no en aquellas cosas que pudiéramos valorar según los estándares del mundo, sino bajo los parámetros que tú nos has dado en Cristo. Nos vamos a gloriar de conocerte, nos vamos a gloriar en nuestras debilidades, porque nuestras debilidades hacen evidente tu poder, porque en nuestras incapacidades tú puedes manifestar tu gloria, Señor, porque tú puedes mostrar tu gloria a través de vasos de barro como nosotros, frágiles y sin valor, pero que son útiles en tu mano para tu gloria. Glorifícate, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Glorifícate en tu iglesia, Señor, y que podamos responder apropiadamente en adoración a lo que tú ya has hecho, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.